Hoy día vamos a dedicar una hora entera del programa a analizar el desempeño de la selección blanquirroja en este partido con... No, mentira, no duraríamos ni 25 segundos haciendo eso. Pero...
¿Cómo no? Yo sí.
Yo sí. Entonces,
Eric, empezar... Eric se puede tirar una hora.
Un breve comentario, por favor, de nuestro analista deportivo, Eric Iriarte. Adelante, estudios.
Perdimos 2-0 contra Argentina. Dios sabe qué pasará en marzo. La Padula no jugó tan mal, pero creo que hay mucho camino por recorrer para adelante.
O sea, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Una vez más.
No. Jugamos mal, sin duda alguna. Pero hubo momentos en que parecía que podía ser y no fue.
Bueno, pero ¿y no hubo gol de nadie?
Hubo dos goles de Argentina.
No, pero digo, no hubo un gol peruano.
O sea, hubo goles, pero no fueron nuestros, lamentablemente. Eso en el argot futbolístico se llama perder.
Claro. No, ahí, pero claro, quiero tratar de llegar al fondo del asunto de las declaraciones de Beto Ortiz. Para saber si hubo un gol.
¿Qué?
Que hacía que nos olvidemos de todo.
Ah, ya. De repente fue por eso que no nos olvidamos de todo, porque no hubo gol, pues, ¿no?
De, hecho, el gol vino del otro lado de enfrente. Y probablemente vino más por allá, ¿no?
Pero... Habría que ver en el modelo econométrico de Beto Ortiz qué es lo que pasa cuando se da ese caso, ¿no?
En realidad hay mucha gente que cree que esta frase de pan y circo es más que real. O sea, en realidad no. Más allá de la econometría aplicada, lo cierto es que pan y circo funcionan muy bien, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus, ¿no? El coronavirus durante la semana de protestas debe haber pasado algo extraño. Porque ahora sí la gente está preocupada por el coronavirus, ¿no? Fue como una semana de espérame un ratito. Lo curioso es que los números disminuyeron la cantidad de gente en hospitales, disminuyó la gente en estado crítico y disminuyó la gente muerta. Pero bueno, esperemos que en 15 días, que es más o menos el tiempo en que se incuba este virus, ver los resultados.
Lo que tienes que ver es qué va a pasar de acá a 8 días, 10 días, ¿no?
Sí, claro, ese es el
hay
momento.
Hay que estar muy atento. Han habido varios comentarios que deberían, si tú estás viendo este programa y has salido a marchar, deberías tratarte como si fueses un asintomático, porque había mucha gente que no estaba utilizando pues protección de ningún tipo, ¿no? Y eso es bastante irresponsable. Independientemente de que salgas a hacer valer tu voz y bla bla bla, no contagies al resto ni dejes que te contagien, porque si no vamos a terminar en el hoyo por vez número N, pues, ¿no? Mandamos saludos, leemos los saludos de la gente que se está conectando. Batatiana, embajador Panzer, o sea, mi papá, la hermana de Eric, Mili y Verónica también, así que saludamos. Hola.
Oye,
ya
tú, saben que pueden... embajador Panzer tiene Twitter también, ¿no?
¿Tienes Twitter?
me parece alguna vez haber discutido con alguien que tenía ese nickname, ese pseudónimo.
O algo similar, ¿no? Quizás era otro Panzer, otro modelo de Panzer.
Claro. Me he hecho acordar, no sé si les he contado que una periodista más o menos conocida una vez, una vez fui a un evento y me encontré con una periodista más o menos conocida y ella se me acercó y dije, mira, me va a saludar esta persona que es una celebridad. Y viene y me dice, ¡oh, imbécil! Me dijo, ¿tú sabes lo que me ha costado hacer que mi papá tenga cuentas en las redes sociales para que se distraiga? Porque ahora que está jubilado no hace nada. Y lo primero que hace es entrar a Twitter, decir algo sobre las Fuerzas Armadas. Y yo que no sé, yo que no sé qué pasaba ese día, agarré y le respondí y le empecé a trolear. ¡Ay, cómo puedes decir eso! ¿Qué te pasa? Y todo. Y yo fui causante de que él se salga de las redes sociales. Y dije, no puede ser, porque hay un pata ahí, mil demonios,
además es un efecto conocido como el efecto mil demonios, ¿no?
O sea, no, pero no fue intencional, fue simplemente algo...
fue algo colateral, no fue intencional.
Otro Panzer debe haber sido, u otro modelo de tanque. Manda saludos a Ariadne Lo, así que saludos también para ella. Ya saben que pueden comentar, ya saben que si no llegan a escuchar este programa en vivo...
Lo pueden escuchar en muerto.
En muerto. Estamos en muerto en Spotify, en iTunes y en las plataformas de...
O pueden ver el video también a diferido, eso, ¿no? Diferido.
Mira, ahí está mi prima Marcela, que está desde Trujillo. Muy bien, tenemos ahí en su
casa. Más crítica. Más bien, le recomiendo consumir Nación Comic como que apenas sale del horno, porque con los cambios que hay día tras día, hora tras hora...
Claro. No sabemos qué va a ser el siguiente programa.
al día siguiente ya se siente como 2 años viejo el
sí,
episodio.
Qué bestia. Así
que, oye, sí. Yo estoy pensando hacer como Martín Hidalgo y declarar de que nuestro contenido son de libre acceso para cualquiera y no vamos a tener ningún tipo de patrón, porque eso se llama lucrar con el interés de la gente por la información.
Da tu mensaje a la nación, por favor. Te pongo, a ver, dale, echa.
No, tenemos que hablar de ciencia, tecnología, conectividad y sobre todo innovación. Gran
honradez, tecnología y trabajo.
Y leer un poema de César Vallejo.
Me conformo con hay hermanos mucho por hacer, ¿no? Yo hubiera ido por ahí, ¿no?
Así es.
Pero no, yo creo que a punta de Vallejo podemos hacer un estudio de la realidad nacional, ¿no? Un poco okay, más claro. Poético que González Prada, pero.
Pero bueno, entonces
dale, tenemos tres temas. ¿Qué temas tenemos, señor Barbudo?
Ahí viene.
Elmer Huerta, ¿qué tenemos para?
Ahora que tú tienes, o sea, dado que una característica importante, digamos, de tu presentación física es la tremenda barba que tienes ahí. ¿Te sientes más representado ahora que tienes un presidente con barba? Después de décadas, no, medio siglo, creo, ¿no?
A ver, ¿quién es el último que tuvo barba?
Piérola, me dijeron. Yo pregunté eso en Twitter y me dijeron Piérola.
¿Ah, sí?
Sí.
Leguía tenía unos bigotitos, si mal no me equivoco.
Pero no tenía barba.
Escueto, claro.
Sánchez Cerro no tenía... No.
Ninguno de los militares.
Andrés Avelino Cáceres fue presidente.
Claro, y tenía una barbaza, sí.
Tenía barba.
Sí, tienen razón, sí, claro. Sí. Es más, en sus fotos de viejo, la barba la tiene hasta la altura del ombligo, de hecho.
Claro, ¿y esa es tu aspiración, Carlos?
No, yo más bien, tú dices, si me siento más representado por el presidente, digo, desde que entró FREPAP, yo ya me siento representado en buena parte de mi del Congreso, ¿eh? O sea que todo bien.
Ah, o sea, está bien, tú te sientes identificado con la vacancia.
Pero claro que sí, ¿no? Sobre todo, claro.
Señor locutor, ¿cuáles son los temas?
Ahí vienen los temas de esta semana en Nación.
Ahí vienen, están pasando. Los temas.
Quiero pedir perdón a nombre de la
comunidad. Estamos troleando.
Combi por esos chistes. Esta noche en la combi, todo sobre el partido de... No, mentira, eso ya lo pasamos. Nuestra primera conversación sobre el flamante, que es la palabra favorita de los medios, el flamante presidente Sagasti. Además, lo que creemos
Sagasti,
que...
No, Sagasti.
No, gracias, Eric.
Sí.
No, tienes que decir los apellidos. Tienes que decir los apellidos.
No, ni me acuerdo cómo se apellida. Tiene un día nomás.
Deletréalo.
Sí, y deletréalo.
Spaghetti Schopenhauer. Listo.
¿Cuánto tiempo te tomó aprender a escribir Kuczynski? Bien, correctamente. Con todas las Y.
No puedo todavía. O sea, ya te puedo decir Kuczynski, pero dime que escriben Memoria y te escribo Schwarzenegger. No sé por qué. También, el otro tema es qué cosa creemos que va a pasar ahora que parece haberse calmado las aguas. Y también vamos a hacer un breve análisis sobre el estado de la economía nacional. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la ruta.
Nación Combi solía ser apenas un podcast independiente de política, economía, cultura y básicamente cualquier cosa que se nos ocurriese. En esta tercera temporada es además un programa semanal transmitido por Facebook Live todos los martes en la noche. Es conducido por Harold Gisser, Carlos Zúñiga y Eric Idiarte. Cada semana nos conectamos y cada uno graba su parte desde su casa, respetando el distanciamiento social. Este audio es editado por Harold Gisser. Síguenos en Twitter, Facebook, iTunes, iVoox y cualquier otra plataforma en la que nos encuentren. No se olviden de darnos like, ponernos estrellitas y dejarnos comentarios para que otros nos puedan encontrar más fácilmente.
Paola Caro Ponce dice: Sí, este es el noticiero matinal de ATV.
No, no sé qué he querido decir, pero voy a tomarlo mal. Au.
Claro.
No sé, pero la última... Yo no recuerdo nunca haber visto el noticiero matinal de ATV.
Recuerdo haber visto en video cuando estaba... ¿Cómo se llama esta periodista que iba a tumbarse a Vizcarra, que ahora está en Willax? ¿Cómo se llama esta periodista? Milagros Leiva.
Milagros Leiva.
De hecho, vi, porque había salido en la entrevista, entonces vi el video. Y sí, había salido en la mañana.
Oye, qué bueno el comentario. Qué bueno el comentario de tu papá, que tenemos más presidentes que puntos en la eliminatoria. En efecto, tenemos un solo punto en la eliminatoria.
En eso
estamos
nadie nos gana en eso.
Es más, creo que somos el récord. Miento. El récord Guinness creo que lo tiene Perú hace como 200 años en la de presidentes civiles que se fueron rotando en una misma semana. Argentina tiene uno similar en la época de la Rúa, Duhalde y dos más que hubieron, también un poco corto. Pero Perú, si no es primero en el siglo, por lo menos vamos.
Es muy divertido porque
Entonces, nuestro primer tema.
No sé si vieron en Twitter que se convirtió en hilo de latinoamericanos peleando por quién había tenido la mayor cantidad de presidentes en la menor cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, Venezuela dijo, ustedes se los tomaban, nosotros en un momento tuvimos dos en simultáneo, ¿no? Entonces todo el mundo hacía claro el cargamontón, discutiendo.
Nosotros también hemos tenido dos en simultáneo.
Estoy absolutamente.
Varias ocasiones.
Bueno, a ver, vamos a hacer un resumen de la última semana. La última semana.
No, eso va a demorar 3 horas.
Mira, de los.
No, 3 minutos.
De las últimas 4 horas para que dure el episodio. ¿Ya?
Sí. Claro. Los últimos 15 minutos nomás ya te vamos a tirar todo el programa.
La semana pasada, el día lunes, vacaron al presidente. Con lo cual, en la noche, el día lunes, habían vacado al presidente. El día martes, en la mañana, a las 10 de la mañana, ya teníamos nuevo presidente, que era Merino. Merino nombró un gabinete 2 días después, Antero Flores Araos, y el día sábado ya estaban pidiendo que se le saque, sobre todo porque en las protestas había un tema de brutalidad policial ido más allá de las reglas necesarias para contener este tipo de protestas. El domingo se juntan los congresistas para decir... Señor presidente, le recomendamos que se vaya porque si no lo vamos a votar. El presidente, haciéndole caso, o porque ya se dio cuenta, porque además sus ministros renunciaron todos, dijo, en efecto, renuncio, chao. De hecho, hasta el momento nadie lo encuentra. En la tarde de ese día comenzaron las negociaciones para intentar una mesa que iba a ganar en primer momento. La plancha que estaba
que
propuesta.
Antes no le contestaba.
Rosario Silva.
Eso que me parece clave.
Pero eso es anecdótico. A Rocío Silva Santisteban iba a ser la próxima presidenta del Perú si es que ganaba la mesa directiva, y al ganar la presidencia de la mesa directiva del Congreso, automáticamente era la presidenta del país. Bueno, esto no ocurrió, retiraron los votos, el Partido Morado dijo que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Al final dijo, bueno, ya pues, pero no consiguieron los votos necesarios. Con lo cual, el día lunes, es decir, el día de ayer, terminaron de lograr una votación más o menos a eso de las 2:30, 3 de la tarde, que habían llegado por consenso, inclusive con una lista alterna que finalmente se cayó porque uno de los que estaba en la lista no había dicho que no estaba en la lista.
55 a la lista, y a la 1:01 que se había cerrado,
sí.
Uno de los miembros de la lista dijo, oye, a mí no me han preguntado, por eso es que de repente no está mi firma ahí, y se cayó la lista alternativa.
Con lo cual, finalmente, más en lo intrínseco, a las 2:30, 3 de la tarde, fue electo la mesa directiva, que era presidida por Fernando Sagasti. Fernando Sagasti, también conocido como el...
Quijote.
Claro. El Quijote.
Boloñés y el multiverso.
También le han dicho Cornel Sander.
La cuenta,
ese, bueno, de hecho,
la cuenta de KFC de España.
Salió Kentucky Fried Chicken a decir este
nuestro presidente. La cuenta de KFC de España.
También, ¿cómo se llama este rico italiano? Sugar Daddy, Super Sugar Daddy, que sale con puras jovencitas. Es un ricachón italiano que sale así con barba también. El tipo. Y bueno, finalmente fue electo. Y hoy día fue a las 4 de la tarde colocado como presidente. Dio un muy buen discurso, a mi criterio. Mucha ciencia, tecnología, innovación, trabajo, conectividad. Yo estaba emocionado, ya lloraba y decía, por fin alguien me hace caso. tengo problemas porque creo que es población vulnerable y no sé, lo deben de poner en una urna de cristal, si no, no dura 9 meses.
Que, así como hemos hablado además, que las marchas que en 15 días hay que ver cómo se desarrolla el tema, creo que después de los saludos de hoy día hay que ver cómo también cómo evoluciona Sagasti, me parece, porque me preocupa un montón de que este primer presidente que consenso después de que tenemos de toda esta revuelta nos vaya a durar lo mismo que Benigno, ¿no? Dios no quiera.
Cuatro ideas. Una, exalumno de La Salle, promoción 1960. Yes. Si no mal me equivoco, el primer presidente de La Salle. Si no contamos a San Román, que en algún momento interino fue presidente en el golpe de Estado del 92, sería el segundo. Si quieren ponerlo así. Segundo, es un tipo que viene de la academia, pero además ha trabajado mucho en organismos internacionales, en temas ligados a planificación, ciencia y tecnología, con lo cual por lo menos conoce un poco de lo que ocurre más allá de nuestra frontera, y el conocimiento del mundo ayuda a entender mejor el planeta. Tercero, tiene una, llamémosle así, una afición a la educación, con lo cual mucha de su didáctica es una didáctica de enseñanza, con lo cual es como estar escuchando clases todo el tiempo. Y cuarto, que es reconocido por no tener mayor cantidad de problemas, chanchullos o algo que se le pueda...
No tiene investigaciones.
Anticucho. Bueno, pero, no tiene investigaciones.
Me parece que en tu resumen ha sido bien buena gente con Merino, ¿no? Merino no es como que nos hizo un favor al renunciar. Él ha estirado, al igual que Vizcarra,
Vizcarra, ha estirado el chicle.
Ha estirado lo más posible su renuncia, se ha hecho loco, mira. Ha dado entrevistas en las casas de otros, ¿no?
En la casa de Antero apareció como el Upsi de Mortal Kombat.
Flores como
Merino,
que...
¡Merino!
Sí, contigo nadie quería hablar. querían hablar con Antero.
Una de las cosas que me pareció increíble es escuchar a Vizcarra.
¿Qué tal cuajo, no?
Que el gobierno era ilegítimo y que el TC tenía que volverle el puesto. Y además, el Partido Morado, en un momento, el día sábado, en un comunicado que hace, dice, bueno, mejor, ¿por qué no le devolvemos el puesto
a Vizcarra? En una de sus días y vueltas.
Lo cual, el Partido Morado ha jugado una situación muy rara, diferente a su bancada, y en concreto a algunos de su bancada, para ser precisos. Pero lo que es cierto es que escuchar a Vizcarra, bueno, lo que sí se sabe es que el TC recién va, porque ya habían colocado fecha, si no se altera el debido proceso, el 18 va a tener la audiencia y el 19 va a la resolución. Que de lo que se chismea, de lo que está, en realidad va a decir, bueno, el tema de la vacancia, en efecto hay un tema de competencia y se tiene que clarificar, y la clarificación es alguna, que van a decir cuál es, mayor cantidad de votos además. Pero para el caso concreto del señor Vizcarra, esto no procede porque hay sustracción de la materia y ya se fue. Y además, él solito dijo, ya perdí, ya me fui.
Pero él entonces, no, pero en realidad no, porque si te fijas, yo estaba chequeando eso, sus declaraciones han sido bien ambiguas. O sea, por ejemplo...
No, la declaración de salida de la noche.
Sí, fue muy clara.
De salida del lunes.
Fue como, ¿sabes qué? Ya me aburrí, chao, me voy.
Acepto.
Ya, entonces, pero desde que ha cambiado, sí. Desde entonces ahora hemos tenido tres países distintos, pues. Y desde
es poco para el ratio peruano, ¿no?
Presidente, claro, y desde que han nombrado a Sagasti presidente, todas sus declaraciones han sido ambiguas. Como que felicito pero a Sagasti por este nuevo puesto, pero no lo reconoce como presidente.
Bueno, la verdad es que...
Pero no importa que nos valga
tres cuernos.
Vale tres cuernos y...
Ya, pero es que tienes que tener en cuenta de que, o sea, existe la posibilidad de que el TC, o sea, no es una posibilidad razonable, lógica, ni cómo se llama...
A ver,
hasta infantil.
No es jurídica.
Ni jurídica, nada.
Eso no quería, jurídica. Que te iba a preguntar, existir, Eric, porque tú te debes acordar. Cuando discutimos este mismo tema a raíz del asunto del cierre del Congreso y también se presentó frente al Tribunal Constitucional, estábamos conversando la figura de que efectivamente el Tribunal Constitucional pueda dar la razón y decir, sí, pues estuvo mal, pero como ya anduvo el tiempo, como ya se hicieron cosas y no tenemos, todavía no contamos con un TARDIS en el gobierno peruano, entonces las cosas siguen su curso y a llorar al río, ¿no? Y tú le habías puesto un nombre.
Sí, porque además ha habido un doble... No hay a ver,
pero esa es una, resolución política, pues no es legal, claro. O sea, no es jurídica. Exacto. Entonces... ¿Qué le impide al TC salirse con una pastrulada parecida ahora? Y sale presidente de nuevo Vizcarra.
La cantidad de votos le impide porque además lo que pidió Vizcarra es esto. Dice, acá hay un problema que me quieren vacar con lo de Richard Swing. Quiero una medida cautelar para que no proceda hasta que ustedes resuelvan. Le dijeron la medida cautelar no procede porque aparentemente no hay votos suficientes, pero además sigue tu caso, porque además lo que tú estás poniendo en cuestionamiento no es tu caso, sino la situación hipotética general para cualquier tipo de futuro. Y lo que ha hecho el TC, o por lo menos en los borradores que se están presentando, es resolver el caso. Ha dicho, es malo que se haga de esta manera y se tiene que hacer de esta manera para poner las reglas. Pero esto de aquí para adelante, porque no hay retroactividad salvo en temas penales o en temas laborales, y además en alguna casuística muy particular. En este caso, no es ni un caso penal ni un caso laboral. Con lo cual...
No, termino.
Sí.
Pero es el trabajo del señor Vizcarra.
Reposición laboral de Vizcarra.
Pero no es... No, entonces, no es
que vaya un juez, así como cuando a mí me obligan...
No es un tema laboral.
Pero cuando a mí me obligan recontratar a un pata que he votado por ser mal trabajador, un juez puede hacer eso en el Perú. Igual, pues que vaya un juez
claro,
y lo
pero
repongan
en, este caso,
en el trabajo
en este
del
caso no es
como
un...
presidente.
Me queda claro, pero no es un tema laboral per se, es un tema de designación política, en este caso ni siquiera electoral, pero además es un puesto de confianza, y los puestos de confianza como gerentes o gente que esté en alto rango, los echan. No pueden pedir reposición, lo máximo que pueden pedir es algún tipo de indemnización. Pero además, dato extra, la ley de pensiones para los expresidentes significa que Vizcarra, también por ser expresidente, va a tener una pensión vitalicia, y también Merino.
¿Qué? Esa es una regla del juego. Ahora, regresando a este nuevo presidente.
¿Meche Araos también?
No, porque no fue presidente efectivo.
Terrible, entrevistémosla.
Por mujer, pues, ¿ves? Las mujeres siempre ganan menos que los
pero
hombres.
Ella quería juramentar, me dijeron.
Claro, estaba en la cola allá afuera. Más bien, regresando, cuento para. No quiero spoilearlos, pero iba a ser Sagasti. Y justo están comentando, Eva dice, pero. O sea, relacionado al asunto de Vizcarra, ¿no? Pero ya no ha sido Sagasti reconocido internacionalmente. Bueno, la verdad es que el reconocimiento internacional, finalmente, más allá del tema protocolar, pues no es vinculante para una toma de decisiones.
Mira, es interesante.
Si se pone de nuevo, ¿no?
En el caso de Merino, en el transcurso de los días, primero fue la OEA, dijo, bueno, que diga algo el TC. Muchos países de la región dijeron eso, pero Uruguay dijo, ya, pues ya, es tu problema. Sí, normal, la Argentina dijo, ya, pues ya, lo que queda. La Unión Europea dijo, bueno, pues es un nuevo gobierno. Luego la OEA dijo, vamos a trabajar con el nuevo gobierno. Es decir, poco a poco ya habían comenzado la embajada de Estados Unidos también. Es
que el grip se iba soltando.
Algo
ya,
similar.
Lo que pasa es que, hablemos así, más allá del
Hablemos cloro.
Más allá de lo que se logró vislumbrar en el largo plazo desde adentro, que era el asunto de la componenda, que comenzaron a correr a tratar de cambiar todo, que era parte de lo que exacerbó el ánimo ciudadano, el tema es que por lo menos a nivel procedimental, como habían cumplido con las cosas, la comunidad internacional no iba a ejercer presión permanentemente así como la gente en la calle para apuntalar la salida. Eso no era lo que iba a pasar, lo que iba a pasar era que se iban a ir enfriando las aguas, o sea, si ocurría lo que estaba apostando todo el gabinete Willax, de que se asentara el asunto porque la gente se canse, que era una cosa que ha estado, dicho sea de paso, en los últimos movimientos contra el fujimorismo fue lo que estuvo pasando, ¿no? Que era, como habían tan seguidos, la indignación se gastó y las últimas salidas eran pues de 20 personas, 30 personas. A eso jugó el gabinete Willax. Si hubiese sido efectivamente así... eso se condecía con el enfriamiento de las posturas internacionales y finalmente hubiésemos terminado con presidente Merino. Era un asunto de quién, era como jugar guerra de ojitos, ¿no? A ver quién pestañeaba primero. Y pestañó primero Merino, ¿no? Desde alguna locación no determinada, ¿no?
Pero eso ha sido, o sea, es una estrategia que, mal que bien, no es que me hubiera gustado que funcionara, pero ha podido funcionar tranquilamente si no habían muertos. Si las protestas no habían muerto, o sea, si la policía se manejaba correctamente y si no aceleraban el paso en dos o tres cosas que querían hacer, ¿no? O sea, lo del SUNEDU, lo de la ONP.
Creo que hay gente que olió.
Y un par de cositas, y un par de nombramientos más, ¿no? Si no hubieran acelerado con eso,
la estrategia funciona solamente si todos los actores de tu cancha juegan al unísono, o sea, tienen el mismo ritmo. Entonces tú tienes que decir ya, hay que avanzar hasta vadear la gran ola y en ese momento ya te reacomodas, es lo que te dé la gana. hubo gente que desconfió de que sí, se pudiese llegar.
No le funcionó la estrategia.
Ahí fue el asunto. O sea, hubo gente que dijo, no vamos a pasar esta ola ni a balas. Y comenzaron a saltar del barco antes de tiempo. Y eso fue lo que descalabró la estrategia del gabinete Wheeler. No,
pero, a ver, lo primero que hay que decir, la vacancia fue legal. Sí. Fue legal. Fue de acuerdo al régimen constitucional, la cantidad de votos, más de los votos necesarios, más de los votos que dice el TC en su borrador que deberían ser, con lo cual legal era. El problema es la legitimidad, que no es un problema menor, es si tienes el apoyo de la gente. Y el apoyo de la gente fue exacerbado por diferentes motivos. Luego pueden hacer todos los análisis de historia. Pero tanto así que fue legal que la siguiente transmisión, que la renuncia y la elección inmediatamente posterior, que además fue con la primera mesa directiva caída y recién en la segunda, es completamente siguiendo el procedimiento constitucional. Con lo cual, no hay forma de que se pueda declarar ilegal el proceso. Lo que va a hacer el TC es más que la decir que sí hay un problema competencial porque no están las reglas claras. En el momento que ocurrieron, jugaron con las reglas que había en ese momento. El TC va a cambiar las reglas para el futuro. Entonces, ¿fue un dictador? No fue un dictador. ¿Fue un dictador suelo? Tampoco fue un dictador suelo. ¿Fue un tipo que comenzó a hacer cosas autoritarias? Probablemente porque quería tratar de hacer de alguna manera. Que ahora, que tiene que evitarse y que tiene que ser vigilante por parte de la sociedad civil, de todos los actores involucrados, es que Sagasti no termine en un proceso de este tipo. Porque puedes cambiar las formas, ¿no? Alguien decía, oye, pero es que este tiene PhD, doctorado, 150, es Scopus y tiene un montón de chifles y el otro no tenía ni universidad completa. Eso no hace un mejor o peor político.
Eso se llama...
Uno de los mejores políticos que tuvo el país fue Manuel Arévalo, que era un tipo que era líder de los cañaverales, que se autoeducó del norte, aprista además.
Te pongo en grande para que ejerzas tu minuto, ¿ya?
Esa lucha que tuvo para el minuto, pero esa lucha que tuvo esa persona que fue autodidacta, que se formó líder sindical, y muchos de los líderes sindicales no pasan por llevar una maestría o un doctorado. Igual tenemos gente que lleva maestría y doctorado y que son unos patanes. Entonces, lo que hay que tener en claro es que no es los títulos los que te hacen más o menos demócrata o más o menos mejor líder. Sin duda alguna, estudiar te va a ayudar a dar más herramientas. Le hubiera servido un montón más a Merino tener un set de herramientas o gente que lo pudiera apoyar. Pero ciertamente que estaba jugando contra un sistema que sentía que él era parte del problema. Ahora, no quita también que una de las cosas que se le ha pedido ahorita a Sagasti es precisamente que deslinde de su partido para evitar mayor cambio.
Te quiero poner una pausa un ratito solamente para decir que, o sea, todo lo que has dicho es bueno que evidenciemos en la palabra clasismo. Mucho del discurso progre tiene un componente clasista muy fuerte. O sea que termina validando a este nuevo presidente precisamente por esas razones, ¿no? Y no, porque a veces nos olvidamos que la representación, como el ejemplo que has dado, la representación viene precisamente del hecho de que la gente se siente identificada porque una persona tiene ese don de liderazgo en el cual la gente puede confiar. Y es un asunto de confianza al final, ¿no? Entonces, mal hacen en decirle a Merino que él era basurilla y que ahora ha evolucionado. Merino, no, esas no eran las razones por las cuales estaba pidiendo su salida, sino por las acciones que estaba tomando, que efectivamente parecía pues que quería deshacer todo en el menor tiempo posible, ¿no?
Claro, lo que pasa es que yo creo que se olvidan que, o sea, si uno ve las encuestas más básicas sobre la preferencia de la gente lo que quiere es olvidarse del problema, en realidad. O sea, la gente lo que quiere es escoger a un presidente o un gabinete que tenga la percepción que va a hacer las cosas bien y que se va a encargar de los problemas, etcétera, y va a mantener el país funcionando. Y bueno, ir haciendo... O sea, ni siquiera tienen interés en reformas profundas, ¿no? Lo que quieren es que entregar, digamos, el poder y olvidarse el tema, ¿no? De hace ya varios años, esa es la característica, ¿no? Entonces...
Pero también está cambiando eso, Hans. La gente está cada vez... No los sea. Instrumentos electrónicos... Es que los instrumentos electrónicos te dan tres cosas. Uno, mayor cantidad de acceso a la información, con lo cual la gente pide más transparencia, más accountability, quiere buscar información, quiere saber qué hizo fulano, bases de datos y similares. Segundo, te da la posibilidad de poder hablar.
La libertad de expresión, la que además...
tiene que entenderse que la libertad de expresión es para todos, así no te guste lo que el otro dice. No, si no te gusta, si lo que el otro dice vulnera la ley, que vayas por el tema legal. Y lo tercero que trae este elemento es el mecanismo de interactividad. Quien lo sabe utilizar adecuadamente la interactividad termina ganando un espacio que no tienen el resto, ¿no? Que es, por ejemplo, cosas
claro, pero, que hace pero se mantiene, algún... el argumento se mantiene. O sea, aún así, sí, con estas tres cosas, lo que la mayoría de la gente quiere es olvidarse del problema. Ellos quieren que entre un presidente confiable y se quede, y que, ¿cómo se llama? Y que aborde los problemas,
la gente quiere sacarse de encima el problema de tener que tomar una decisión sobre su propio futuro. Eso es. Exacto. Entonces, ¿qué pasa?
Eso es.
Este tipo de escenarios.
Cuando Merino entra.
Exacto. El tipo de escenarios en el cual en el cual una persona termina cayendo de casualidad sobre el puesto, es en el cual yo presumo, por ejemplo, en el caso de Sagasti, ¿no? Que, ay, ha hablado lindo, le tengo esperanzas, él no se lo buscó. Entonces eso lo vuelve prístimo, sacrosanto, y a partir de eso, esa es la carta blanca para que empiece, pues, a hacer. Y ya ese accountability se lo haré. Eso me hace acordar muchísimo a Javier Descanseco cuando se declaró el opositor desde el oficialismo. No sé si se acuerdan, que es un ejemplo que repito mucho, ¿no? Porque... O sea, la gente no sabe, o sea, no sabe otra cosa que eventualmente dejarte correr con carta libre y luego decir, hola, he venido a oponerme, ¿no? A ver qué estás haciendo. Pero si hubieran votado por él, ¿no es cierto? Se sentirían culpables, se sentirían todo un rollo. Ahora no, pues ahora simplemente ha caído ahí, es como se ha tropezado con la presidencia. Ya. Ese es el tema. Sí.
Claro, pero Merino, si no hubiera, o sea... ¿Te acuerdas la semana pasada que hablamos de que él podía tomar dos caminos, ¿no? Y él decidió irse por el otro camino, ¿no? O sea, él ha podido ir por un camino conciliador, no sé, hacer las cosas bien, y de entrada ha entrado con la pata en alto a, ¿cómo se llama?, a dejar en claro de que él no iba a, o sea, de que había que tenerlo chequeado, pues, porque no iba a ser alguien en quien podíamos confiar, ¿no? Entonces, al final la cosa se
hay
cae.
Hay dos,
¿no?,
floros que ocurren después de cada cambio presidencial. El ven que ustedes no saben votar, desde ahora vamos a estar atentos. Y para que no se repita, aprende a votar. Esas dos cosas las he escuchado, ahora que hemos tenido un montón de presidentes, las escucho más seguido que antes, ¿no? Pero, o sea, son recurrentes, y a la hora de la hora terminamos el referéndum, ¿no es cierto?, del que la gente se arrepintió como al día siguiente. De las elecciones del Congreso que tenemos ahora, que es el Congreso que ha ocasionado todo esto, bueno, que ha sido parte activa en todo...
No. Quien lo ocasionó esto fue Vizcarra.
Quien ocasionó esto, podemos ir retroceder hasta Altahuantinsuyo.
Este congreso es Vizcarra quien lo cierra. Cerró el anterior, ya, okay, y dio paso a este.
Pero justo a eso quería llegar, pues. O sea, el tema.
En unas condiciones atolondradas que era bastante probable que saliera un congreso.
Exactamente. Y esto era una guerra avisada que ocurrió precisamente, y la gente se fue de cara contra su propio voto, y luego repetimos este círculo vicioso. Preguntaba justo Tatiana sobre a qué nos referíamos con el tema de la gente que claseaba, ¿no? Aquí hay un meme. La gente.
Tú has dicho eso.
A esto me refiero. Es como este tipo de... Acá sale Sagasti, nuestro flamante presidente, escueleando a Acuña, ¿no? Que... O sea, lo que estás haciendo es minimizar a una persona por su acceso educativo, por su dejo, por su apariencia. Recordemos que en el Perú el clasismo y el racismo vienen en un paquete hermosamente diseñado, ¿no es cierto? Entonces, y esa es una cosa que se tiene que desterrar de todo discurso, digamos, político.
Una pregunta tonta. ¿Quién tiene más plata, Acuña o Sagasti?
Acuña, de lejos.
Ok. Con lo cual, ¿quién es más successful?
¿Más qué?
Acuña.
Más successful. ¿Quién ha tenido más éxito en la vida?
Ah. Bueno, depende. No, Acuña. Pero depende...
Es que claro, depende cómo mides el éxito. Pues.
Acuña, o sea, Acuña tiene 3 doctorados.
Pero, mira, aún antes de ser presidente, no sé, en redes sociales no sé si han estado checando, pero he tenido la suerte de conocer a Sagasti antes de... O sea, hace tiempo. Y... Él ha tenido influencia en la política peruana de distintas maneras, tras bambalinas, de una manera bastante exitosa, ¿no? O sea, él creó FinCIT.
Desde Velasco, por lo menos.
Él creó FinCIT, por ejemplo, ¿no? Que ha tenido un impacto muy importante en la promoción de, ¿cómo se llama?, de ciencia y tecnología en el Perú. Y ha estado ahí impulsando ciertas políticas que más o menos han funcionado, ¿no? Entonces, sí, o sea, depende cómo midas éxito, ¿no? Si es plata, bueno, pues Acuña tiene plata, pero... Si lo mides de otra manera, como, no sé, una manera más aristotélica, de que cuando mueras, más gente se acordará de ti, o no sé, yo creo que depende, ¿no?
No sé, ¿eh? Porque de Acuña también se
acordará. En el camino me di cuenta de que...
Sí. Sí, claro, y de su familia, ¿no? O sea...
Creo que el éxito, lo que busca Acuña, por ejemplo, es ser presidente, porque es lo que él siente que le falta, ¿sí? Sagasti siempre quiso ser presidente. O sea,
¿tú crees?
Toda la gente que lo conoce, la del curso, o sea, estuvo haciendo una vida política, lo intentó por varias formas, varios caminos, llegó hasta donde llegó y se ha encontrado en esta situación particular, con lo cual no le corre al tema.
Se cayó con la
presidencia. Entonces,
Paolo,
o sea, sí. yo creo que él quería tener más incidencia en política, pero no sé si querría ser presidente, ¿no? Yo creo que él habría sido feliz siendo ministro, no sé, o otra cosa.
Curioso, nunca fue...
en cargos políticos,
¿no? Nunca ha sido ministro, siempre fue asesor.
Por eso digo. Y otra cosa es que cuando él tiene la posibilidad de ser presidente efectivamente el domingo, él no ha tomado, o sea, él no ha saltado como Vizcarra saltó, como Tigre saltó sobre la presa. ¿Sí, no?
Bueno, porque Vizcarra ya había estado preparando el camino para hacer el salto.
Él estaba apuntando a ganar las elecciones.
Claro, exacto.
Le estaba apuntando a ser la plancha ganadora y quedar de vice.
En el 2021,
dices. Y tener tarea como vice, ¿no? Inventarse las tareas como vice.
Ya, pero él no saltó al cargo de presidente que...
Claro, o sea, la diferencia es que él estaba haciéndolo por el cauce formal, que a diferencia de Vizcarra lo teníamos agazapado en componendas para hacer, y él fue el que, digamos, el que preparó el camino para su propio salto dentro del propio gobierno.
Si él hubiera querido ser presidente así activamente, el domingo habría atracado, estar primero en la lista, que era la opción que se estaba manejando. No habríamos tenido este rodeo con y este espanto con Rocío Silva,
con Silva Santisteban,
que le quitó el sueño a mucha gente hasta ahorita, ¿no?
La gente, bueno, la
por ejemplo, no duerme hace 3 días.
La gente, por lo menos, hubieron unas 6 horas que la gente estaba... Había un grupo de gente que
estaba preocupadísimo, porque ahí yo también le conozco en persona, y todo este rollo de que no va a gobernar para todos los peruanos, te dice que es un floro, o sea, que es una persona que tiene ciertas antipatías, ciertos resentimientos, no sé. Pero el ¿cómo se llama? Y si hubieras, o sea, esto se habría resuelto el domingo, y ¿cómo se llama? Todo se habría acelerado un día, ¿no? Entonces,
lo que hay que ver es quién va a ser el siguiente
presidente. El tema, el asunto de Rocío de Sabina Otro Costal. Sí, hay que leamos al vuelo los comentarios. Paolo se refería justo a lo que estabas diciendo sobre el tema de la era de la información, pero con la era de la información, y esto lo podemos hablar en otro episodio, está el tema de la objetividad de la información, ¿no es cierto? Que ese es un tema bien interesante para tratar. Por otro lado, Stan Penny pregunta que después de la esperanzadora juramentación de Sagasti, y qué panorama logramos visualizar. Ese va a ser el siguiente tema, no te preocupes, ahorita lo vamos a conversar. Y mi papá dice que los que empezaron todos fueron los fujimoristas cuando no reconocieron la derrota de las elecciones anteriores. Pero es un poco discutible porque esa situación.
Vas a discutirle a tu papá.
Observada,
¿sí? Chao, me voy
cuando, no,
no sean candeleros.
Te vas a quedar sin herencia.
Cuando se
exacerbó
cuando fue
la hacienda
fue, no, esa es por, ya saben qué.
Asociación de Defensa del Consumidor Elegir, porque tomar decisiones responsables es nuestro derecho. Búscanos en Facebook y en Twitter como Elegir Perú, todo junto.
Segundo tema, Eva Tatiana está preocupada de que el programa sea tan largo el día de hoy, así que ahora vamos a decir 3 palabras. ¿Cuál es, cómo vemos el futuro ahora que las aguas se han calmado? Ese es el tema.
No, de hecho, alguien además me intentó trolear de porque yo había puesto un tuitcito muy sutil. La verdad, me nació del corazón, sobre todo porque después de tanto tiempo que yo había estado batallando por tener temas digitales en los discursos públicos y ver que alguien... alguien lo dijera, entonces puse un tuitcito simple, ¿no? Y dije, nadie sabe lo que vendrá tras la tormenta. El mar se mueve y en la orilla tras la tormenta aparecen estrella de mar y seres especiales. iba a poner seres mitológicos o animales fantásticos, pero luego pensé bien.
Pero te han traído por ese tweet.
Escucha, pues, dice, estoy en la orilla tras la tormenta y si es correcto, Sagasti puede ser la sorpresa que trae la tormenta, ¿no? Hashtag esperanza. Y alguien me dice, todo se modo poeta tras el discurso. Claro, pues está bien que haya citado a Vallejo, pero en realidad yo estaba no en la poesía, sino en... Un momento esperado.
Eso no es nada, mira. Lado estatus de Facebook de domingo de
Eric. Eso no es nada, porque
domingo 3 de la mañana escribiéndole a Selena.
Claro, tú fuiste antes que Sagasti. Mira, consta. Todos los que
yo después del discurso, que a mí me pareció un buen discurso, me pareció equilibrado, bien informado, daba porcentajes, pero no abusaba de las cifras como otros presidentes cuando hablan en el Congreso. Entonces, a mí me pareció buen discurso. Entonces, yo en Twitter le pregunté, buen discurso, ¿quién se lo habrá escrito? Y me han saltado, me han troleado horrible. Me han puesto, oye, él es una persona educada, ¿tú crees que es como se necesita que alguien? Y me han hasta insultado, oye, imbécil, cállate la boca, ya supera, me han puesto. Ya supera, o sea, un Twitter que era, ya supera. Yo decía, oye.
Bueno, yo les voy a contar.
Yo le decía, sinceramente estoy preguntando quién le habrá escrito el discurso, ¿no? Porque, o sea, hay gente que se dedica.
Porque fue bueno.
Hay gente que se dedica a eso, hay gente que cobra por escribir discursos. Yo conozco a una persona que hace eso, que vive de eso.
Rivera, ¿no? ¿Cómo se llama este que estaba en poder?
¿David Rivera?
Rivera escribía, entiendo que había escrito un par de discursos.
¿Ah,
sí? Sí.
Ah, pero eso era como parte de su chamba en la PCM.
Ah,
no, okay. Pero yo conozco un pata que vive de escribir discursos, o sea, que lo llamas y tienes que hablar en CAD,
discursólogo.
En CAD, no sé, en esto del tema, la presentación y el rollo que tienes que hablar, y es un profesional de eso, ¿no? Hay gente que vive de eso.
A mí lo que me pasó fue, hablando de tweets que trajeron olas, yo dije, ahora que estamos hablando del gabinete post-anticucho, ¿no es cierto? Que se supone que todo esto ha pasado para evitar que ese grupo que tiene, ¿no? Y la corrupción y no sé qué, nos encontremos frente pues al panteón de lo prístino, que se supone que eso es lo que va a ocurrir ahora, se supone.
Es la típica,
se
¿no?
Se llama para, de nuevo a es Tony.
Es la típica, evitar que alguien sea presidente y tú vas a ser presidente y pum, pones en un ficus.
Claro, pling, ¿no? Y todo. Ah, menos mal, él sí, manos limpias. Bueno, ya. Entonces ahora tenemos a Sagasti, iba a decir, Eric, qué pesado que eres.
Sagasti.
A Sagasti. Sí, ya sé, pues. Tenemos estamos pensando en todo este asunto, pues, del gabinete prístino, y yo digo, oye, y Tony, dicen que la van a llamar de nuevo, pero ella tenía, pues, el anticucho de su papá, que el único diffusing que ha recibido el tema es ella diciendo... Puta, sí, la verdad es que sí pasó, no nos dimos cuenta, no debimos, sorry. Y eso era todo el diffusing del asunto. Entonces, y puse, ¿no? Entonces, ¿la van a llamar? ¿En serio? Teniendo, se supone, el gabinete sin anticucho, teniendo una mujer que lo último que ha pasado con su anticucho es que lo ha aceptado. No sabes lo que pasó. Se armó pues también la guerra termonuclear, de cómo era posible, que ella era limpia, que ya se había aclarado, porque ella había declarado de que sí, pues no se había dado cuenta. Como, hágame el favor, amigos. Una vez más, regresamos a nuestra sección de todos los episodios de Doble Reserva.
O sea, Perica también aceptó en público lo que había hecho y ya ves dónde está, ¿no? No, pero aparte, yo creo que, aparte de eso, o sea, son dos cosas. Una cosa es eso que tú dices, que hay un aspecto moral, y otro aspecto es que realmente es exitosa, o sea, el Perú es nombrado como uno de los países que peor manejó la crisis, o sea, que cuyo PBI cayó más. ¿No? En términos porcentuales.
Entonces, además, nos hemos quedado sin reserva, entiendo, sin reservas internacionales, que no nos hemos comido las reservas, ¿no?
No, o sea, claro, hay
otra,
todavía,
gente,
o sea,
gente,
el
otra
problema,
gente dice,
el problema en realidad es que...
Para eso son las reservas.
Claro, no, claro. El problema no es eso, porque, digamos, las reservas son para usarlas en tiempo de crisis. El problema es que las han usado mal, ¿no? Y que, como...
Ah, pero las han usado, que estás cuestionando,
claro,
a Tony.
Exacto.
¿Ah?
Entonces, ¿ah?
Claro, ese es el tema.
Claro, pues. Entonces, ¿estás seguro que eso es lo que queremos? Porque... ¿Cómo se llama? La idea es, o sea, hay otras opciones. Ahora que ya tienes un gobierno razonable, ¿cómo se llama? Y que probo, digamos, ¿no? Puedes llamar a gente que no habría atracado con Merino, creo que lo que decíamos la semana pasada.
Ojo, perdón. No tenemos un gobierno razonable y probo. Todavía tenemos un presidente. Okay. Potencialmente.
Claro, con lo cual, los nombres que se barajan para tener premier tienes Roxana Barrantes, economista. Tienes Alan Wagner, diplomático.
Canciller.
Max Hernández, psiquiatra.
Y ¿cómo se llama? Académico también,
y,
¿no?
Y presidente del Acuerdo Nacional. Son los tres nombres que ahorita han estado barajándose, ¿no?
Pucha, ¿con cuál te quedas? Yo no sabía que Rosana Barrantes estaba en la terna.
No, de hecho fue la única persona que ha visitado hoy día, salió en Canal N, en varios diarios, que había ido a visitarla para hablar con ella, ¿no?
Mira, ella fue mi jefa cuando trabajaba en Ociptel. Y eso, yo creo que sería una excelente asesora, pero no sé si sea una buena política.
Caña política no
política
tiene.
Política no tiene mucho, porque ella es bien exigente,
ella es muy técnica.
Ahora, muy técnica, muy académica. Me parece que ella es directora del IEP ahorita, o ha sido hasta hace poco.
Fue directora del IEP y además directora de uno de los programas más exitosos en América Latina de investigación en temas digitales, el DIRCI.
Claro. Sí. O sea, ella es súper capaz, súper inteligente, pero no sé sinceramente si sea una buena política, ¿no?
Que era lo que hemos hablado en otras oportunidades, el perfil del ministro de Economía ideal que tenía que tener muñeca, claro. ¿No? No solamente el tema de conocimiento, porque con eso se
dale, pero lo primero es el premier. Necesitamos un premier que sea conciliador, que tenga alguna militancia partidaria o que no la tenga.
Antero.
Antero, igual.
Avísale por WhatsApp rápido.
Ojo, pero Antero es promoción 58 de la Salle.
¿Y qué pasa si le mandas por WhatsApp, lo convocas y te deja en visto nomás?
¿A quién? Claro, ¿Antero? Te deja. No, porque te preguntaría qué es en visto. Ahora tengo un sticker.
Ya aprendió, claro. Ya.
No, a él. Debería haber una clase de tecnología para políticos. Quería decir que, o sea, citándonos a nosotros mismos, ahorita, antes de echar flores, como ha ocurrido, o sea, el discurso ha sido hermoso, potencialmente hay mucho por delante, pero tenemos que igual el granito de sal. Todavía no sabemos, la semana pasada con el otro presidente que teníamos la semana anterior dijimos, esperemos a ver qué cosa hay en el gabinete, y ahora tendríamos que hacer un llamado exactamente lo mismo. Ahora, esto puede ser, podemos decir qué cosas se nos, ¿qué cosa queremos
pero ya,
ver?
Ya nos queda claro que tiene que ser un premier conciliador, que el gabinete en general tiene que ser de muchos colores para que nadie se sienta excluido, que tiene que ser además tratar de ser de paridad, aunque Sagasti el otro día dijo que a lo mejor no hay paridad porque no hay, pues no,
yo no creo,
no hay,
yo no creo que yo no creo que esa sea una prioridad ahorita. Yo creo que la prioridad va a ser buscar gente que no tenga anticuerpos. Por eso
sea técnica.
A mí me gustaría Alan Wagner, pero Alan Wagner tiene anticuerpos con cierto sector, digamos, de la fauna política. Pero no sé, o sea, tienes que buscar gente que no genere reacciones negativas en la gente, ¿no?
Que era lo mismo que pasó cuando se estaba voceando a Gino Costa para la presidencia.
Ya, la gente corrió.
Ponle premier. Eso, o sea, era claro, tenías un grupo que decía, wow, esta es como si se hubiera, es la segunda venida de Jesucristo, bla, 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 y, pero le juro, era un nivel de fanatismo alucinante, y otra mitad decía, oye, pero ese pata, o sea, la mitad del país va a empezar a hacer exactamente lo mismo que estábamos haciendo en la calle, porque no nos cuadra, sobre todo porque además él le estaban echando tierrita al hecho de que tenía, no sé si investigación o sentencia.
Había él es uno de los investigados.
Y él era uno de los investigados. Entonces, ¿por qué a él sí le estaban perdonando y no se lo estaban perdonando a alguno de los otros? Entonces, otra vez hashtag doble rasero, ¿no? Y habían voceado a alguien más. Ah, ahorita que ha salido Sagasti han dicho, uff, un gabinete conservador de Premier, la Unidad Nacional. Amigos, ustedes ya no se acuerdan del premierato de pata, ¿no? De Salvador, ¿no? De Salvi.
Salvador era un buen actor y él estaba representando un papel clave dentro de la
estructura. Claro, pero no actor político.
Pero ¿verdad? ¿Lo viste el domingo dando vueltas en medio, dando declaraciones, haciendo análisis profundos y sesudos sobre la situación?
Hay que reconocer, en su promoción en Derecho en la Universidad Católica salió bien, era parte de las revistas académicas, ha hecho un par de maestrías sobre el tema, ¿no? Entonces tampoco hay que desconocerle su calidad actoral, ¿no? Es muy... ¿cuáles son los ministerios importantes ahorita?
Salud, economía.
Salud, economía.
Economía,
salud,
educación.
Salud, te están diciendo que vuelva Macetti.
El MTC.
Listo. Salud, te están diciendo que vuelva Macetti. Esa es una opción. Macetti es una técnica. le gusta trabajar.
Hemos visto que las cifras no han hecho volteretas
y una cosa importante,
el tema de las moleculares es el único tema ahí medio raro.
Y una cosa importante es que mucha gente, o sea, las dos desastres del gobierno anterior, del presidente anterior, fueron la economía que se desplomó, ¿no?
Hablando del anterior o del anterior anterior.
Vizcarra.
¿Del anterior anterior?
Por favor, no me marees.
Ah, ya.
Primero la economía y segundo salud, ¿no? Que que hemos dado pena a nivel mundial. Y la cuestión es que en economía es la misma ministra que ha estado todo el tiempo, pero en salud no. En salud hemos tenido un ministro que se opuso a muchas de las recomendaciones que se hacían por un montón de meses. Después le dio la chiripiorca, ¿no? Y empezó a cambiar de posición. Lo han cambiado por Mazzetti, que ha empezado a hacer lo que buenamente podía, ¿no?
Con lo que encontró.
Y tienes al ministro anterior que ahora resulta que vio la luz y resulta que critica todo lo que él mismo hacía, porque no entiendo cuál es la lógica interna. Como yo digo en Twitter, me preocupa tu salud mental, porque pareciera como que por momento.
Él sale a criticarse él
claro,
solo.
Y después niega que fue
él no puede entrar porque tiene una investigación fiscal.
Ya, ok. Entonces, Mazzetti sentido, ¿no? Porque que le ha tocado a ella, yo creo que le ha hecho bastante bien y que hay un consenso con respecto a eso, más allá de los ataques políticos a los cuales ella es sujeta, ¿no?
Listo, tienes economía. Uh-huh. Economía, la ficha que dicen que está tratando de volver es Tony. Si no es Tony,
yo creo que sería un error por lo que ya les he estado explicando, ¿no?
Por lo que acabamos
de decir. Generaría confianza en el sector privado. Y en el discurso, no sé si lo escucharon completo,
le
pidió al sector privado que por favor invierta. Por favor meta, porque él sí tiene claro que el sector como inversión privada es parte del crecimiento económico. No es la única parte, pero es una parte importante. Y el sector privado difícilmente se la va a creer si ponen a la misma ministra, pues que ha estado haciendo las cosas relativamente mal en la etapa anterior. Entonces tendría que poner un ministro en el cual el sector privado confíe. De esos no hay muchos.
Y tiene razón, Eva dice, si el Congreso el tema del apoyo congresal, finalmente a Tony no solamente tenía cruzada buena parte del empresariado, sino tenía cruzada buena parte de este Congreso.
Que es el mismo Congreso que ya no la va a apoyar.
Hubo elecciones, se cambió todo. Este es el Congreso de los 105 y el Congreso de la vacancia anterior.
No va a apoyar a Tony, entonces Tony puede ser un problema. Claro.
No creo que tenga mucho sentido.
Tienes un problema de economía. El tercer ministerio es el Ministerio de Transporte.
Educación. Antes de transporte.
El de educación. En el de educación estaba uno que venía de SUNEDU, le han reforzado SUNEDU, le han dicho vamos a volver SUNEDU, organismo constitucionalmente autónomo, ya más arriba ya no puede estar. Más arriba se vuelve poder del Estado. Ya, con eso han controlado y también le está dando un mensaje al Congreso diciéndole no te voy a permitir que pases normas que regulen o que cambien SUNEDU. Pero si ese es el camino, en realidad está apostando a la educación universitaria, que ese es un problema de Sagasti. Sagasti entiende ciencia, tecnología e innovación desde la investigación universitaria. No entiende la educación como un proceso que va desde la base. Ahí, ese hándicap, es muy probable que pongan en el Ministerio de Educación a alguien más ligado al mundo tech y no necesariamente ligado al mundo de educación.
No estoy tan segura, porque mira,
él no ha trabajado en temas de educación básica o educación secundaria, sino educación superior, fundamentalmente.
Sí, pero mira, no sé si has visto esta entrevista que he colgado en mi muro de Facebook sobre que le hice, o sea, Gasti hace bastante tiempo, sobre la necesidad de tener un ministerio de ciencia. Y él decía, no hace falta un ministerio de ciencia, pero hay que mover las fichas. Y justamente una de las cosas que él decía era que es un error que consiste que esté dentro del paraguas del Ministerio de Educación, porque lo que él decía es que educación es un problema integral que va desde, digamos, la primera educación, ¿cómo se llama? Desde que un niño nace, temprana es la palabra que se me dio, hasta, digamos, la posgrado. Y dentro de todo eso, uno de los muchos componentes que tú tienes es la investigación. Y lo que él decía era que no tiene sentido de que Concitec esté ahí. Debía estar en otro lugar, ¿no? Y él tenía una serie de propuestas, ¿no? Y lo que él decía era que mi educación es un problema súper grave, ¿no? O sea, súper grave y súper complejo, ¿no? Y que eso tiene que funcionar aparte. Ese era, digamos, su rollo. Incluso en un momento él hace un chiste que dice que... Él hace un chiste.
Que solamente lo entendió.
Que alguien le recomienda Nación Combi.
No, esto hace varios años. Antes de Nación Combi. Pero un chiste que él dijo era que cuando una vez él fue a un evento en Argentina y un amigo suyo le dijo, oye, he oído que en el Perú quieren hacer un ministerio de ciencia y tecnología para solucionar el problema de la investigación científica. Él dijo, sí, están con eso. Y he visto también que tienen problemas con educación, porque están en los últimos puestos de PISA. Y si crean un ministerio de educación para solucionar ese problema también, ¿no? O sea, como si crear ministerios fuera la solución a estos problemas, ¿no?
Solucionar a los problemas, claro, Hans, porque está probadísimo que la burocracia es lo que resuelve todo.
Hans, el Concitec no está en el Ministerio de Educación.
Pero estaba antes.
Sí, pero hace... En la época de mi papá, hace 30 años, 40.
Hace 10 años.
Está dentro... No, tiene que tener más, porque está en PCM y está ligado a los temas de FinCIT y estas cosas. Por lo menos 15, ya, pues, entre 15 y 20.
Ya, ¿y quién hizo esa movida? Sagasti, pues.
Para ponerlo dentro de PCM, Sagasti. Claro, Sagasti, es justamente. Que así tienes, en teoría, puesto en el lugar transversal. Ya, pues. El problema es que tienes ciencia y tecnología aquí, tienes el Ministerio de Educación con educación universitaria aquí, pero que no tiene vinculación en la investigación universitaria per se, salvo la vinculación que tienen con los... Cinease y Alicia y una serie de bancos de investigadores, porque ahora Sunedu...
Abel del Carpio, justo aclarando el tema...
Pero que chambe ahí, pues. Estaba antes...
Ah, ya. Entonces, a ver, Abel dice, Concitec que estaba antes dentro del paraguas del Minedu, ahora está en la Secretaría de Descentralización de la Presidencia.
Claro, es lo que decía. Claro.
Ya, uno de los promotores de ese cambio fue justamente Sagasti.
Claro, y entonces tienes, pero mira lo que tienes, tienes que en educación, tienes el Ministerio de Educación, donde tienes finalmente una línea hacia Sunedu, y al Cinease, que es el tema de calidad educativa, y los institutos terciarios, y los colegios. Tienes al otro lado a la PCM con Concitec, que tiene los registros de investigación por investigadores, que tiene algún punto de vinculación con Sunedu, y que tiene algún punto de vinculación con las universidades. Y por el otro lado tienes al Ministerio de Producción, que tiene el Instituto Nacional de Calidad, el INACAL, que tiene también el Instituto Tecnológico de la Producción, que tienen los fondos para hacer investigación.
Y los centros, ¿cómo se llaman los CITES?
Los CITES. Entonces, el sistema de ciencia y tecnología, que está coordinado por, en teoría, con CITEC, lo que tienes es que tiene 40 pedazos y recursos
distribuidos. Está totalmente fragmentado. Ahora,
la creación de un ministerio es un error. Además, ver, no solamente un error táctico, sino que en el Perú tú creas un ministerio para desarticular un tema.
No, y otra, es que en ese modelo en el cual tú estás, que acabas de escribir, el problema es Concitec. Concitec se ha ido, se politizó demasiado en el gobierno anterior, no sabe,
porque anterior es PPK.
Se politizó un montón, eso se ha mantenido, no se ha reorientado, no tiene independencia, ¿no? Porque se deja manejar, digamos, por el gobierno de turno. Maneja criterios bastante cuestionables. Un montón de gente le critica un montón de criterios que manejan, por ejemplo, la edad del investigador. Está bien que tú quieras promover que hayan nuevos investigadores, pero los investigadores cracks que tienes, o sea, los supercapos que tienes en algunos temas, claro,
no los puedes malbaratear. No los puedes
desechar como que ya, ok, vete a tu jato, porque tú lo que tienes que formar justamente es una, como que los nuevos investigadores orbiten alrededor de estos antiguos investigadores, ¿no? No botarlos para crear espacio artificialmente.
Claro, no reemplazarlos.
Entonces, ahí el problema es Concitec. Concitec tiene que estar en manos de... Tiene que ser más independiente y tiene que estar en manos de gente más capa.
Pero, por ejemplo, no...
Hemos hablado un montón con el tema.
Dale. Cerremos el tema, por ejemplo.
Sí, justamente, quiero cerrarlo con... hay dos ministerios. Uno, el tema del interior, por el asunto de simplemente el tema de la organización policial, que es un asunto que no hay que entrar en detalles, es urgente. Y el MTC. Suéltate tu rollo, Eric, porque ahí...
En el MTC, en realidad, solamente hay un problema básico, y es que es el ejecutor del 50% del presupuesto del país. Ese es el problema básico. Quien toma el MTC tiene acceso a casi todo el dinero del Estado, porque es donde se hace la construcción.
Y hay un tema que me preocupaba a mí en particular, y que era justo la interrelación que tenía con educación, porque estamos hablando de potenciar el tema educativo y el asunto de reducir brechas, el asunto de digitalizar el país, para un montón de cosas, ¿eh? Para el tema desde trámites al tema de los niños aprendan, tengan acceso a las clases con el ausentismo.
A ver, te lo pongo de una manera. Si acabo de decir que el MTC tiene el 50% del dinero del Estado para hacer obras, tengo que aclarar que de ese 50%, el ministerio se llama Ministerio de Transportes, tiene el 99.9% transportes y
comunicaciones tiene la cucharadita.
0.01%. Entonces, Colón. Ahí se perdió.
Claro, ya, bueno, entonces alguien que trabaje.
La creación de una agencia.
De nuevo a Edmer Trujillo.
Una creación de la Agencia Social de Información, que incluya conectividad, gobierno digital y todos los chiches digitales. Y que me pongan a mí. Ya, chao, cambio.
Iriarte y Asociados es un colectivo de abogados especializados en la interrelación entre el derecho y la sociedad de la información. Brindamos los servicios que su empresa u organización requieren para hacer frente a los nuevos retos que exige esta nueva sociedad.
Y ahora el tercer tema, que dura unos 20 segundos más o menos, que es el estado de la economía. Ya, Hans, tienes 2 minutos para hablar del estado de la economía.
Tú mismo eres, Hans.
Haz preguntas.
No, ¿cómo está la economía?
El dólar acaba de bajar.
Pregunta, el día lunes pasado la bolsa cayó. ¿Qué ocurrió entre el lunes pasado y hoy en la bolsa?
Y el dólar subió.
Incierto por momentos. Pero hoy día el dólar ya subió, ya bajó. O sea, se empezó a
revertir. ¿A cuánto está? Los
efectos. 60, creo. Ya está.
Ha bajado ya.
¿La
bolsa ha subido?
La bolsa ha subido un poco, sí.
¿Los bonos internacionales?
Pero eso tiene que ver con la certidumbre, ¿no más? ¿No es cierto? Estábamos corriendo la ola de presidente como ping-pong. Entonces, pues, evidentemente, la confianza en el del
sí,
universo
no
caía.
Tiene que recuperarse, ¿no? O sea, puede haberse mantenido.
Eso depende de con quién se estabilice.
Pero
se
mira,
claro, si ponías a Rocío Silva Santisteba, puede estar seguro de que estaríamos, no se habrían reubicado.
Pero hasta hoy día, en las 2 de la tarde, recién se supo este tema de la lista y se iba negociando. O sea, en la mañana debió el dólar haber subido al cielo y la bolsa haber caído, y la bolsa no cayó hoy.
No, porque ya
y eso que no teníamos ni presidente.
Claro, lo que pasa es que la bolsa tiene dos grandes paquetes de inversionistas, o sea, de gente que mete plata, ¿no? Uno son inversionistas estratégicos, ¿no? Que meten su plata porque analizan la empresa y calculan cuánto vale la empresa y cómo se llama y qué perspectiva tienen y si van a vender más o menos. Entonces, son inversionistas estratégicos que tienen mucha capacidad de análisis y que no son muchos, ¿no? Pero manejan mucho dinero. Entonces, tienen fondos de inversión o ¿cómo se llama? O cómo se llama, tiene un equipo de gente detrás que le dice qué hay que hacer, ¿no? Y después tienes a la manada, ¿no? Que un inversionista, o sea, algunos les dicen los parásitos, ¿no? O sea, que se mueven así, pues, conforme van, o sea, conforme alguien estornuda, ¡ah! Hay que vender, ¿no? ¿Cómo se llama? No sé, pues, el típico ejemplo que siempre dan es una mina, por ejemplo, un túnel que se cayó en Volcán una vez. ¿Cómo se llama? Y eso trajo abajo la bolsa por varios días, ¿no? Y era un túnel que, claro, con ciertas
características. La que se inundó y mató a varias personas.
En el 90 y...
¿Se fue Buenaventura?
98.
Fue Buenaventura, creo.
98, sí, 97, sí, 96, sí, sí. Por así.
De hecho, fue...
Claro, fue un drama, fue una tragedia. Pero se tumbó abajo, en vez de, ¿cómo se llama?, de que caigan las acciones solamente de esa empresa, ¿cómo se llama?, y que se evalúe, no sé, se tumbó.
Hubo una estampida.
Una estampida, ¿no? Porque la gente no es racional. O sea, no es racional, económicamente racional, ¿no? Hablando en términos económicos. Entonces, entonces, la semana pasada, con todo lo que ha pasado, los que se han espantado son este segundo tipo de inversionistas, este segundo tipo de capitales, que no iban a regresar hasta que las condiciones se mejoraran, ¿no? Entonces, ahí cae la bolsa y mientras no cambiara el contexto, las circunstancias, no se iba a recuperar, pero no iba a seguir cayendo, ¿entiendes?
¿Pero
los otros no se van.
¿Por qué la bolsa cae?
A diferencia, sí, de cuando salió elegido Yantumala, que es una decisión de largo plazo.
Que se fueron todos.
Ahí se corrieron todos, ¿no? Y no se recuperó mucho después, hasta mucho después.
¿Por qué el valor de Credit Corp fue el que más se afectó? ¿Por qué la banca?
Porque, no sé, supongo que es más...
es donde hay más parásitos.
Más líquido, o sea, si yo te digo, ponte, invierte en la Telefónica o una minera, suena poco glamoroso, ¿no? Es un poco... Y en cambio, Credit Corp, estas otras que tienen más varianza, que es más variable, te permite ganancias de corto plazo mayores... ganas de corto plazo, ¿no? Compras barato y vendes caro. Entonces, no sé. Pero no creo que tenga que ver con algo que dijo Dionisio Romero o algo por el estilo.
Hay un comentario de Verónica.
Sí, de Verónica Vargas.
Claro, un análisis económico.
Lo más importante de todo esto. ¿Eh? que es que el pollo ya bajó. El pollo había subido un montón de precios también.
Mira, ese detalle, el precio del pollo, es algo bien... O sea, el precio del pollo, el precio del cemento, son en realidad bien importantes porque te reflejan muchas otras cosas, ¿no? El cemento te refleja, ¿cómo se llama? La demanda. O sea, la demanda por el precio del cemento te refleja cuánto hay demanda del cemento, porque la oferta es siempre la misma, o sea, es la misma cantidad de gente que produce.
Con lo cual, si hay más o menos construcción.
Exacto, entonces te deja la construcción, y construcción es un buen predictor de la economía, ¿no? O sea, si la construcción le va bien en un mes, probablemente en los siguientes meses le va a ir bien a la economía en general. Porque la construcción jala empleo, ¿cómo se llama? Jala una serie de otras variables, ¿no? Y el precio del pollo también, o sea, es un reflejo de uno de los productos que más compra, digamos, la familia promedio peruana. Y te refleja más o menos cómo le va a ir en su economía, ¿no? De la familia en general, ¿no? Ahora, una cosa importante es que el cemento, cuando sube o baja, lo reporta gestión, lo reportan los que lo tienen que reportar. Pero el precio del pollo no. El precio del pollo solamente lo reporta cuando caen, ¿no? Cuando sube. Cuando cae solo lo reporta gestión y la sección económica del comercio. En la República, por ejemplo, tú tienes, ¡ay, qué horror! Subió el pollo, qué asco. Túmbense el sistema, necesitamos nueva constitución. Y cuando baja, no dicen nada. ¿No? No dicen nada. Entonces, es una variable que se usa también para manejar las expectativas de la gente, ¿no?
No, de hecho, complementario a ese indicador, que también es similar al indicador Big Mac o del iPhone, que también en algunos países han utilizado, yo utilizo el indicador del lenguado, ¿no? El valor del lenguado es un valor referencial importante para poder ver si la inflación...
Claro. Sí, después de lo que acabas de decir, nunca me vuelvan a molestar con lo de las alcaparras y el salmón, ¿eh?
Pero es distinto, porque el lenguado solamente, o sea, no se consume en la sierra y en la selva. El pollo así sí es más a nivel
nacional. Es un indicador de costa, pero ligado además a un tipo de pescado especial. Los indicadores de riqueza, claro, son indicadores de riqueza, ¿no? Un valor de cuánto vale un lingote de oro en cada lugar para poder diferenciar cómo va el económico.
Acuérdate que el pollo a la brasa es el plato más comido del Perú, ¿no? Más que el chifa, más que el ceviche, más que todo, ¿no?
Entonces, de hecho, el chifa normalmente tiene trocito de pollo.
Bueno, te dicen que es pollo, pero...
No sé. Okay.
No entremos en esas aguas, que hoy día tuve que almorzar chifa.
Hoy día recordemos que ya hace un año comenzó la pandemia en Wuhan.
Zombies, ¿te preguntas cómo sería una historia con muertos vivientes que transcurre en nuestra caótica capital? No busques más. Requiem por Lima y Requiem por San Borja son dos novelas de Harold Kisser que abordan ese mismísimo tema. Búscalas en librosperonos.com o en algunas librerías y ferias literarias. Apúrate que en el 2019 sale la tercera parte.
Bienvenidos de vuelta a Nación Combi, ya estamos de salida, no sé, a ver, Hans, ¿qué tienes para contar?
A ver, esta semana, bueno, hay un episodio nuevo de mi podcast de RPP, que se llama Marginal, lo pueden buscar ahí en su página web. El de esta semana es sobre las expectativas económicas de la gente frente a la coyuntura política, ¿no? Ahí explico por qué es tan importante las expectativas de la gente para el resultado económico, ¿no? Y por qué vale la pena estar chequeando encuestas y distintos indicadores de qué espera la gente de la economía. Eso es en RPP. Y después la revista Stakeholders se salió el número de este mes. Ahí hay una columna mía donde propongo, dado que tenemos todo este problema político para decidir a nuestros líderes, propongo, hay una propuesta de un ¿cómo se llama? Académico norteamericano que la ha probado en distintos lugares del mundo, que es elegir presidentes por lotería. O sea, haces un filtro, ¿cómo se llama? Llamas a todos los que pongan una lista, tienes una lista de 5.000, 3.000, 8.000 personas, y de eso sacas un nombre de un balón, de, ¿cómo se llama? De una pelota, y listo. Y dice que en la práctica...
Bueno, esa era la democracia ateniense. Sí, poco más, poco menos, era una elección.
Y dice que eso en la práctica es más eficiente, porque gastas menos plata en campañas, no andas eligiendo una persona que es buena, o sea, tiene un set de habilidades para ser buen candidato, pero sabe Dios qué clase de presidente irá a ser, ¿no? Entonces te trasladas el factor suerte a otro, ¿cómo se llama? A otro procedimiento que es más barato, más eficiente, más directo, no llama a, ¿cómo se llama? A alianzas políticas previas que después te arruinan el plan de político. Dice que tiene una serie de ventajas. Entonces he escrito una columna sobre eso, ahí pueden chequear las referencias, ¿cómo se llama? La revista está es libre, pues se lo pueden bajar en PDF de la página web de stakeholders.com.p. ¿Tú qué tienes, Eric, semana?
No lo tienes en Patreon.
Eric.
No. No, porque es una revista de responsabilidad social, donde, ¿cómo se llama? Hablamos de buenas prácticas empresariales y, ¿cómo se llama? Tiene otra clase de financiamiento, ¿no? Que va de acuerdo.
Okay, a ver, esta semana, mañana sale una nota mía en La República sobre el discurso del Prezi. Me tocó estar monitoreando los temas, sobre todo libertad de expresión. He estado ayudando al caso de Hildebrandt, que fue cuestionado por el declarar quién fue el paciente cero.
¿César Hildebrandt?
César Hildebrandt, el semanal. Todos tienen derecho a la libertad de expresión, con lo cual hay que ayudar a todos. De hecho, alguna vez me cuestionaron de por qué ayudaba a Arbizu y al panfleto y a la mula, y por qué de vez en cuando soy el abogado de Útero.
Oye, en esa línea...
Es que Útero es parte de la RCP o el RCP de los...
Y en esa línea, ¿viste lo de Diego Macera? Que en Twitter le han querido armar chongo porque dictó un curso.
Le tiraron barro, lo descalificaron horrible y era como que si su chamba...
La red está comenzando a ponerse muy densa. Muy densa porque... Hay toda una...
Está comentando.
No, lo que pasa es que hay una tendencia... Pero
como amigo, Internet Explorer,
hay una tendencia...
Windows 95.5.
Hay una tendencia que es la de que no se puede dar derechos a todos. Y es una tendencia que yo no creo personalmente, pero la tendencia es muy sencilla. Popper decía que hay que ser intolerantes con los intolerantes. Si alguien tiene un discurso de odio, tienes que bloquear el discurso de odio, por más de que eso obligue a que tú rompas tus principios de igualdad de derechos. Personalmente discrepo de Popper y de los que siguen esta tendencia. Creo que el ejercicio de derechos debe trasladarse a la persona. Y sí, va a haber gente que va a abusar de los derechos, pero esto se enseña con controles posteriores y con mecanismos de educación, no con mecanismos de censura previa ni con mecanismos de intolerancia o discursos de odio en contra del odio.
O el prejuicio.
Es un poco un prejuicio.
Prejuicio, también, ¿no? Porque lo atacaron sin saber de qué, o sea, él ni siquiera había participado del curso, él había mandado un video para que lo pasen en el curso, o sea, ni siquiera...
Que además él luego aclaró y me pareció, o sea, el tema es que no esperan ni siquiera a la aclaración de nadie. El Diego lo que decía era, yo a cualquier partido político, como es un partido grande, va a llegar al poder por último, entonces es mejor que tengan herramientas para chambear mejor. Entonces si el FREPAP me pide, le mando. Si Acción Popular me pide, le mando. El Fujimori me pide.
No, pero es peor que eso. Es peor que eso porque no es como que si me piden, les mando. Él ya había participado en otros partidos también. O sea, los partidos que le habían pedido material ya se los había mandado, ¿entiendes? Pero no, lo atacan por colaborar con un partido en especial.
Y eso fue consecuencia. Lo que pasa es que acá el tema va degenerando así. Tú emites un comunicado que no es el que a Eric le gusta, por ejemplo. Entonces Eric me dice tibio. Tibio, y seguramente tibio porque tiene algún interés. A ver, busquemos interés. Ah, mira, un día habló con el que con Hans. Ah, entonces él está coludido y no sé qué. Ah. Esta es la evolución en 5 minutos de lo que ocurre ahora. Pues
es un
que
problema.
Últimamente, como dice Eric, últimamente se está poniendo...
Se está poniendo más denso por un tema muy práctico, porque llega un momento en los procesos sociales donde alguien o alguienes se erigen como los fieles de la balanza y consideran que cualquier otro tiene que ser callado, ¿no? Estas campañas para clausurar cuentas simplemente porque no te cae.
O celebrar que le tumbaron la página web a alguien,
sí,
¿no?
Sí, y la verdad es que puede llegar
llegó,
a extremos.
Además, no solamente a alguien, ¿no? Durante la campaña, o sea, por más que todo el mundo... Habían dos cosas que veía que todo el mundo le celebraba y a mí me causaba cortocircuito, que era, se tumbaron páginas de poderes del Estado que servían para hacer trámites. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Era como, ¡ah! ¡Me tomo la página de policía! Que con eso estás haciéndole daño a la policía, era el repositorio de información, no entiendo. Es uno, y
la violencia física.
Y el otro.
No, la violencia física. Y este pata que le pegó.
Y eso. Y el chico este que le metió el puñetazo a un congresista. Y es como, o sea, tú, se supone que, tú sales y reclamas y puedes hacer un reclamo violento porque la sociedad merece remecerse. Pero eso es un ataque en guardia baja a otra persona físico, es como que desmerece un montón.
Cuando le tiraron
para alguna gente fue héroe nacional porque
claro, como lo del cono.
Es que sienten que el otro
no tiene derechos. El fin justifica los medios.
No tiene derechos. Y una cosa que se olvida la gente que está en redes es que la gente que está en redes es menos del 10%. El otro 90%, que no es la gente que está en redes, es la gente que luego vota contrario a lo que creen, pero como estás en redes, quieres cambiar el voto. O sea, los que estamos en redes somos la minoría, y eso no se quiere entender. Bueno, finalmente, esta semana vuelve mi columna en La República.
Ah, ya, todo iba por ese lado. Al final, esto lo que logra es que comencemos a leer a esa mayoría como la mayoría del malo, ¿no? Y comencemos a operar desde una superioridad moral que no nos corresponde, a decir, el otro, la masa, el ignorante, el burro, el no sé qué. Y eso es lo que pasa siempre, o sea, precisamente como consecuencia de lo que estaba diciendo Eric, y no sé por qué se me lo perdió.
¿Y tú qué tienes esta semana?
Muchas gracias, Eric. Esta semana no hubo nada porque el sábado el país estaba totalmente convulsionado y se me ponía a hablar, pues, no sé, de cómo pagar el recibo de luz, no me iba a dar, pues, nada.
¿Pero has podido transmitir desde la Plaza San Martín, pues, en vivo?
No, pero es que hay un tema que es bien importante, que es uno, puede, o sea, tú puedes defender la democracia, puedes defender la institucionalidad, puedes defender lo que quieres, tienes todo el derecho, ¿ya? Pero tienes también y eso lo creo que lo conversamos, o lo he conversado con ustedes en otro momento, no sé. Bueno, ya, la cosa es que también tienes una responsabilidad con los tuyos. Entonces, tú puedes apoyar desde las redes, si quieres, al tema de la movilización ciudadana, facilitando información, ayudando a ubicar a los desaparecidos, o de repente, si estás de pasada, puedes grabar y decir, mira, así está ocurriendo. Pero no es que sea una obligación hacerlo, ¿no? Yo lo que tengo que cuidar esencialmente es que mi familia, la gente no se enferme. Y sobre todo si es tan descuidada la marcha, por más bien intencionada que sea, entonces eso es una exposición innecesaria, ¿no? Yo, de hecho, yo no he marchado ninguno de los días. He pasado por ahí porque porque trabajo y
vives
a pie para... No, yo no vivo en el centro.
No.
Me gustaría vivir en el centro.
No, de hecho, pero... a partir de ya que se acabaron las marchas, te pones a vivir ahí para que puedas compensar.
Sí, ya una vez, ya, para que trabajes más.
Bien ahora.
¿Sabes que también para que ya pares de marchar? Que pues, el también, programa. ¿No? ¿No te aburres de marchar tú? O sea, porque reclaman, se resbaló.
O sea, en pandemia me parece sumamente riesgoso. O sea, igual, bacán que la gente marche y apoyo desde donde pueda. Pero,
como dijo Bruno Ortiz, gracias por marchar, pero cuídate.
Claro. No, y para quienes sí marchen y van a seguir celebrando estos días, por favor, marcha con mascarilla, no seas animal, porque estás poniendo en riesgo a la gente que está a tu costado con la mejor intención del mundo y la vas a mandar al hospital, al ataúd, algún...
Oye, pero Elmer Huerta ha dicho de que no te vas a contagiar en la marcha. Claramente ha dicho con todos sus puntos y sus comas. De que ande y marcha nomás.
Y no vamos a hablar de Elmer Huerta, ¿eh? Y no vamos a hablar de las cosas que dice Elmer Huerta solamente porque ya vamos como un oribe.
Jean-Paul nos pregunta por el tema de el tema de retiro de los 17.000 de las AFPs. Lo ponemos en la mesa porque supuestamente con el ministro de Economía y las primeras acciones, y si lo observa además Sagasti. Vamos a hasta yo me equivoco. Lo vamos a tener la próxima semana. La próxima semana. La próxima semana, tema que tenemos, el tema de las AFPs y qué hizo finalmente el presi Don Quijote.
Vamos a ver si hace algo también, sobre eso.
Ya tendremos más luces para rajar del del, ¿cómo se llama? Del gabinete que se viene, pues. Claro. Ya, como sabemos algunos nombres, los usamos para...
Si el presidente es Dumbledore, supongo el gabinete será de Hogwarts.
No, la Orden del Fénix, serio.
Ah, más cercanos a Dumbledore. Claro, muy bien.
Bueno, ya, vámonos. Okay. Ya, listo. Gracias para todos por escucharnos. Ya saben, nos pueden encontrar en iTunes, iVoox, Spotify, Facebook. No hay, en todo. Y en Facebook también, compártelo con tus amiguitos, este video, para que todos se enteren de que hay un programa.
Y síguenos a nosotros individualmente, a Carlos. En
y Twitter, que no cobramos.
Pero no como terna, ¿ya? Síguenos, pero tipo en redes. Okay. ¿Ya? Y nos vemos la próxima semana el martes a las 9, que nunca es el martes a las 9, pero el martes a las 9 nos vemos. Listo.
Chao.
Adiós. Chao.